para todos y bienvenidos a nuestro programa Reconciliados. Mi nombre es Idelma Guerrero y para mí es un inmenso placer poder acompañarles en esta oportunidad. Tengo aquí a mi lado a Lenny. Bienvenido, Lenny.
Hola, Idelma, bienvenida. Queremos Gracias. Saludar también a todas estas personas que nos están viendo, no solamente acá en Venezuela, sino en diferentes países del mundo.
Qué bueno.
República Dominicana, México, Puerto Rico, Estados Unidos, España, entre otros países, disfrutando de Reconciliados.
Así es.
Tengo una pregunta para ti, Delma, y es la siguiente.
Dígame.
Cuando tú escuchas ese nombre de este programa, Reconciliados, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué crees que significa esa palabra?
Pues yo creo, Lenny, que no es difícil pues encontrar un significado. Yo creo que si usamos un sinónimo, muy fácilmente podemos entender lo que significa. Pero si me preguntas a mí a nivel personal, yo creo que la palabra me hace pensar que en una relación hubo una ruptura a través de un conflicto que sucedió y que algo, escucha bien, algo, Lenny, tiene que ocurrir en esa relación para que haya una reconciliación.
Interesante, y eso me hace recordar, Idelma, algo que pasó en este mundo con la entrada del pecado.
Ajá.
El pecado causó una ruptura, una separación entre Dios y el hombre.
Así.
Ese plan original que había de esa armonía, esa unidad, esa paz que existía en el huerto del Edén, por causa del pecado, se quebrantó.
Así.
Pero Reconciliados llega para darle solución a ese conflicto por medio de la música, la alabanza, los testimonios, las entrevistas y el estudio de la palabra de Dios, vamos a encontrar solución.
Así que es una programación muy variada que hemos preparado especialmente para ustedes, así que no se pierdan ningún episodio. ¿Y qué te parece, Lenny, si de inmediato comenzamos escuchando una linda música?
Escuchemos.
Vivo en un mundo rodeado de oscuridad, enfocado en la prosperidad. No tengo un rumbo cierto, ¿a dónde voy? El vacío que siento en mi ser, solo alguien lo puede hoy llenar. Jesucristo, ¿quién es fiel amigo? Pues con su sangre me dio libertad. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Cuando nos alejamos, Él nos amó y por su muerte en la cruz nos rescató. Él tomó mi lugar por amor, creando un puente que nos acercó a Dios. Es el momento de abrir nuestro corazón y aceptar su invitación. ¿Quieres ir al cielo con el Señor? Vida eterna nos da, unidos con su poder y amor nos sostendrá. Dejamos atrás el pasado, en sus brazos hallamos la paz. Seguros estamos que por su amor al cielo nos llevará. Reconciliados en Cristo, vida eterna nos da. Unidos con su poder y amor nos sostendrá. cielo nos llevará.
¿Alguna vez se han detenido a pensar que realizan las mismas cosas diarias pero se convierte como en un ciclo? ¿Que realizan las mismas tareas una y otra vez sin obtener nada a cambio? Sienten su vida vacía y así me sentía yo. Pero llega un momento en donde Dios te abre los ojos y te alerta y escuché exactamente lo siguiente. Oye, Angel, el camino por donde vas no es el indicado para ti. Pero saben, cuando uno va entrando en la etapa de la adolescencia, uno tiende a la rebeldía. Todo me molestaba, no me gustaba que me dijeran nada. Empecé a dejar de asistir a la iglesia, al club, a las reuniones con mis amigos. Iba a la iglesia de vez en cuando o a veces me provocaba, ya que los sábados mi preferencia eran los partidos de fútbol, un deporte que me apasiona demasiado. Estaba centrado en mi mundo interior y más si me tocaba un partido, y eso me tenía tan alejado de Dios completamente. Escuchaba música secular, me la pasaba con amigos que no tenían mi misma creencia, y desde ahí fui tomando un rumbo totalmente al que Dios no quería. En ese tiempo que estaba alejado de Dios, yo lo ignoraba, podría decirse, no lo buscaba. En ese tiempo mis padres hacían culto familiar en la noche, y no pasaba ni un segundo cuando yo agarraba mi teléfono y me encerraba en mi cuarto a escuchar música, a ver videos. Pero hubo un momento en donde me puse a reflexionar que no me sentía bien conmigo mismo y me dije, Angel, necesitas cambiar. Después de un largo tiempo, ese día habían campañas en la iglesia, y sí, no iba a la iglesia un sábado, mucho menos un día de la semana, pero sentí ese deseo de ir otra vez a la iglesia. Ese día asistí a la iglesia con mi familia. Me acuerdo que después nos devolvimos a la casa y ese mismo día escuché una voz en mi mente que me dijo, Angel, necesitas cambiar. Ese mismo día me acuerdo que borré todas las canciones que no eran de Dios, empecé a dejar de asistir los sábados a los partidos de fútbol y nuevamente empecé otra vez con las cosas de Dios, pero después de un tiempo comprendí que aquella tristeza o aquel vacío que sentía era porque había caído en un estado de depresión. Comprendí que cuando nos alejamos de Dios, no oramos, no testificamos, no leemos la Biblia, experimentamos muchas cosas negativas en nuestra vida. Me acuerdo que ese día le oré a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿O cómo hago para librarme de todo esto? Créeme que ese día yo desperté, salí de mi vida conformista, escuché el llamado de Dios. Ahora, ¿estás dormido? Es el momento de despertar.
Qué historia tan hermosa la que hemos visto, una historia inspiradora que nos deja grandes lecciones. Lo que vivió Angel puede ser también tu experiencia. Y a continuación vamos a ver un espacio muy especial en el siguiente segmento, donde un especialista en el área de la entrevista nos dará las herramientas necesarias para poder salir del desánimo y creerle a Dios y pueda existir esa reconciliación y nos podamos levantar.
Qué placer darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Gilbert y me emociona muchísimo presentarles a nuestro invitado de hoy. Y es que en esta oportunidad nos acompaña nada más y nada menos que el psicólogo Osvaldo Gutiérrez, quien tiene una larga trayectoria en el área de la psicología clínica infantil, adolescente y de adultos. Bienvenido, Osvaldo.
Muchas gracias. El gozo es mío por esta oportunidad de podernos conectarnos con la salud mental.
Pues, entrando un poco en materia, Osvaldo, vivimos en una sociedad que está sumergida en el materialismo, en el consumismo y en la complacencia de los apetitos. ¿Cómo crees tú que un estilo de vida de esta particularidad puede afectar la salud mental de las personas?
Sí, en el mundo de hoy estamos inmersos en una filosofía que transversaliza valores y principios como el hedonismo, el individualismo, y de alguna manera eso tiene un efecto en aquellos jóvenes que se están formando en principios firmes, sólidos, para formar un carácter que les haga de alguna manera resistir a todas esas situaciones que estamos viviendo. Evidentemente es una tarea muchas veces cuesta arriba por todos los efectos que tenemos a nuestro alrededor, la publicidad, lo vemos en los modelos, en la televisión, lo vemos en cualquier valla publicitaria, estamos de alguna manera recibiendo ese bombardeo de una manera distinta a aquel joven que se está formando a sí mismo en la manera de cada día más tener un control por sus impulsos, por transmitir de alguna manera valores que le den trascendencia en su proceso de vida. También hay que ver que la salud mental vamos a verla desde diferentes dimensiones. Una dimensión biológica, del soma, del cuerpo, una parte psicológica que tiene tres componentes, la parte propiamente del desarrollo del pensamiento, la parte emocional y la parte volitiva que me permite también el espectro moral para tomar decisiones. También una parte social de interacción, una parte de cultura en la cual estamos sumergidos en ella y la parte del sistema de creencia que es nuestra parte espiritual. Todas ellas trabajan al unísono, todas ellas están interconectadas para formar el ser que somos y de alguna manera poder adaptarnos y trascender en el mundo de hoy. Pero también es importante saber que en la manera en que nosotros somos capaces de adaptarnos, hay un proceso de darnos cuenta de la resiliencia que tenemos. La resiliencia no es más que mi capacidad de rebote, de salir de situaciones traumáticas y críticas y de cómo yo salgo librado de ellas.
Pues, qué interesante eso que dices de que somos un ser completo, integral, la verdad. Esa información es bastante interesante. Y en ese mismo sentido, Osvaldo, ¿qué herramientas psicológicas existen que puedan ayudar a las personas a no vivir tan afectadas por esa presión social que nos lleva finalmente a caer en el consumismo, en el materialismo y a complacer nuestros apetitos?
Bueno, la mejor herramienta que podemos hacer es conocernos a nosotros mismos. Saber cómo respondemos, saber cómo interpretamos, saber cómo somos capaces de evaluar y reevaluar experiencias que al final son las que me permiten a mí establecer mis propios criterios para poder avanzar y desarrollar mi mejor estilo de vida. La neurociencia hoy en día tiene grandes avances que antes, 20 años, no se sabían. La forma, la plasticidad que tienen los sistemas, el sistema nervioso central de conectarse cada hemisferio para poder responder, nos habla que cuando una persona es capaz de creer, cuando una persona asume su creencia en sí mismo de que es capaz de hacer algo, que es capaz de revertir una situación que ha sido difícil, traumática, una pérdida, un duelo, eso nos habla de que las conexiones que se dan le permite a él establecer una nueva visión de sí mismo, una nueva capacidad de emprender lo que antes no era capaz de hacer, y eso te dice a ti una posibilidad real de cambio y transformación. También es importante los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son fundamentales porque son todos los nichos en el cual yo me encuentro con el otro para poder compartir experiencias, para tener modelajes adecuados y para poder reestructurar aquellos eventos que de alguna manera han sido difíciles a lo largo del transcurso de mi vida. El contacto natural con el medio ambiente. Nosotros no estamos hechos para vivir en ciudades. Nosotros estamos hechos para vivir un contacto más íntimo con la naturaleza. Cuando tú estás en un ambiente donde puedes a lo largo y ancho tener un contacto con el aire puro, los árboles, el agua pura, la luz solar, se segregan una serie de neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, entre otras, y eso te hace a ti tener un cambio en la manera de percibir tu propia realidad. Eso es fundamental. Además de un aspecto clave es que nosotros tenemos que involucrarnos en una actividad de servicio que me permita a mí contribuir, que me permita tener un alcance de mis capacidades, mis habilidades, ponerlas al servicio de otro. Las personas más felices hoy en día, y los estudios lo demuestran, es aquellas que son capaces de establecer contactos hacia afuera en los cuales me permita a mí establecer vínculos y conexiones que se vuelven una huella imborrable en el transcurso de mi vida. McLuhan decía que en el siglo antepasado, en el siglo XIX, los jóvenes se sentaban al lado de ese líder tribal viendo el fuego, y él contaba historias, y esas historias no se borraban de su memoria. En el siglo XX, el líder familiar se sentaba alrededor del televisor para contar la historia que interpretaba ese televisor. Hoy en día, nos sentamos alrededor y cada quien está mirando su móvil. Estamos despersonalizándonos. Y esa despersonalización atenta con nuestra salud mental, porque de alguna manera estamos hechos para el contacto interpersonal efectivo y asertivo, que es la forma más afectiva de poder establecer vínculos y conexiones con el otro. Y eso da trascendencia en nuestra vida.
Oh, importantísimo lo que dices. Es también súper interesante y súper útil la información sobre las herramientas psicológicas que tenemos a disposición. Y es bien importante que tomemos nota de este tipo de cosas, porque finalmente son las que nos pueden ayudar. Y un poco también para cerrar, y en concreto, Osvaldo, ¿cómo crees que, qué diferencia, mejor dicho, puede hacer Cristo en la vida de alguien que quizás nos está viendo en esta oportunidad y está luchando contra sus hábitos de consumo?
Bueno, esa pregunta también se le hicieron a Sigmund Freud cuando llegó a América por primera vez a la Universidad de Nueva York. Y él contestó algo que a mí nunca se me olvida. Él dijo que si alguna vez la ciencia logra demostrar de que Dios no existe y a cambio de ello no logra darle algo que pueda sustituir lo que representa Dios para cualquier pueblo, tribu, comunidad, lo mejor siempre será quedarse callado. Porque todos los pueblos, todas las tribus, todas las culturas han emergido y han podido transformar su realidad a través de la ilusión de creer en algo. Y lo que le da fuerza, vigor, dirección, sinergia y cohesión a cualquier grupo humano es la creencia. El salir adelante de esa ilusión de que podemos ir más allá, aun cuando no veamos ese camino tan fácil y que sea cuesta arriba. Una experiencia que me ha marcado mucho y que me identifico mucho con ella es que conocí un joven que tuvo todas las cosas a sus anchas. Tuvo unos padres laxos que le dieron de todo, el muchacho agarró el atajo del camino más fácil, de los placeres, de la bebida, y cuando él de alguna manera estaba tocando fondo, su resiliencia le dijo que había una oportunidad. Y entonces no se atrevió a ir a sus padres, pero fue a un grupo de apoyo, y en ese grupo de apoyo recibió ayuda, y en ese grupo de apoyo pudo darse la oportunidad de ver las cosas distintas como hoy las veía, y asumió también una creencia cristocéntrica, y esa creencia cristocéntrica cambió su estilo de vida, su percepción de la realidad, tuvo nuevos amigos, y se dio la oportunidad de volver a su casa. Y sus padres lo recibieron, porque un padre que ama y una madre que ama, jamás le cierra la puerta a un hijo, aún con una historia gris, oscura que pueda tener. Y la otra historia que quiero contar, que también cuando yo inicié mi proceso de creer, porque yo era sumamente incrédulo, para mí lo que no veía, lo que no era fáctico, no era parte de mi sistema de creencia. Fue la historia de John Newton. Cuando yo leí la historia de John Newton, eso me conmovió mucho, porque me identifica plenamente con él. No por lo que hacía, propiamente dicho, sino por la manera, por su perfil. John Newton no era más que un mercader de esclavos inglés. Y atravesando el Atlántico, lo cayó una tormenta que él sabía que estaba listo para morir, pues. Y el hombre se arrodilló y dijo, Señor, si tú existes, líbrame de esto. Y efectivamente eso pasó. Y su vida cambió.
Qué interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, Osvaldo, por compartir tus conocimientos. Nos vemos en una próxima sección. Pero en medio de su angustia.
atrapados en el miedo y en las tentaciones, pero el Maestro nos tiende hoy su mano. Ven a mí que yo te doy refugio y descanso.
Escuchar una música que nos trae paz, que nos trae calma, pero que sobre todas las cosas nos trae esperanza. Y ha llegado la parte más importante de toda esta linda programación, y es cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. En esta oportunidad nos va a acompañar el pastor Luis Pérez, quien tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros, y lleva como título, Levántate. Es un llamado a una revolución espiritual.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todos los que nos acompañan. Pero de manera especial, saludar a aquellos que nos miran, que están detrás de la pantalla, que nos miran a través de Hope Channel Interamérica. Es un placer estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Les invito a que si tienen su Biblia allí muy cerca, puedan buscarla y puedan ubicarse en el libro de Juan, el capítulo número 5. Allí encontraremos la historia de la cual nos haremos referencia. Había un ambiente de mucha alegría por las calles de Jerusalén. Era aproximadamente el año 29 después de Cristo. La gente se estaba preparando para participar de la fiesta de la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante para los judíos, porque la Pascua les recordaba la manera maravillosa, la manera poderosa, cómo Dios los había liberado de la manera. Allí, a través de la Pascua, cómo ellos podían recordar cómo Dios los había liberado de 400 años de cautiverio. Pero también la Pascua les recordaba que Dios era un Dios redentor y que Dios estaba interesado en la salvación de cada uno de ellos. Así que, con esa esperanza, con esa idea y pensamiento en su mente, la gente salía a las calles de Jerusalén con el propósito, con la intención de hacer todos los preparativos, de comprar todo lo necesario para participar de la tradición del pan sin levadura y también del sacrificio del Cordero. La gente se apresuraba a participar de la fiesta porque a través de ella podía mirar, podía palpar, podía ver a un Dios poderoso, a un Dios que cumplía sus promesas. Pero mientras tanto, muy cerca, allí había un estanque. Cerca de la puerta de las ovejas, lugar donde pasaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, el escenario era totalmente diferente. No había alegría en el rostro de las personas. Por el contrario, en el rostro de las personas había tristeza. Había un estanque llamado Betesda, cuyo significado era casa, casa de misericordia. Era uno de los tantos estanques que había en Jerusalén, donde las fuentes de las aguas salían de manera intermitente y en gran cantidad. Con el paso de los años, se creó una leyenda interesante, donde se suponía que un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas. Y entonces, el primer enfermo que descendía las aguas después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. Y eso lo encontramos allí en el versículo número 4. Permítame decirle lo siguiente a la altura de esta reflexión. Es muy común en una sociedad carente de un pensamiento bíblico y con un anhelo desordenado de creer en algo o en alguien, que la gente desarrolle diversos tipos de mitos, leyendas y supersticiones, como el hecho de las aguas milagrosas, con la intención de suplir esa necesidad inherente en todo ser humano de creer en algo o de creer en alguien. Muchos se han lanzado a tener su propio sistema de creencia. Es por eso que en algunos lugares todavía se conserva el hecho de que si un gato negro te cruza en medio de la calle, o estando en tu casa se quiebra un espejo y se hace pedazo, o sin darte cuenta pasas por debajo de una escalera, es un presagio de varios días de mala suerte. Pero volviendo a la historia, allí en el estanque, se habían acercado una gran cantidad de enfermos. Muchos establecieron allí alrededor del estanque su lugar de habitación. Muchos habían llegado allí con la esperanza de que un poder sobrenatural los liberara, les quitara el flagelo, el dolor de la enfermedad. Algunas personas habían inventado fabulosas historias acerca del estanque. Y el propósito de esas historias era que la gente se acercara y la gente comenzara a ejercer fe en las aguas del estanque. Pero también las personas comenzaron a ingeniárselas para establecer métodos para aprovechar esto poder medicinal de las aguas. El versículo 4 lo refleja. El versículo 4 dice: el que primero descienda a las aguas quedará sano de cualquier enfermedad. Por supuesto que eso era una competencia totalmente desleal, porque habían personas completamente discapacitadas. Había personas que su movilidad era casi nula y estaban, por supuesto, en desventaja en relación con otras personas. Podemos, sin ánimo a exagerar, imaginarnos lo frustrante que podía ser para una persona darse cuenta que su vecino se había introducido en el agua antes que él. Pero lo peor y lo más frustrante era que al preguntarle si había quedado sano de la enfermedad, la respuesta era simple: no. La persona seguía con los dolores, la persona seguía con los malestares de la enfermedad. No había sanidad porque las aguas no lo habían sanado. No importa lo iluso, lo grotesco, lo irónico o lo absurdo que parezca. Un trozo de madera, un pedazo de metal, un yeso, agua en una botella o agua o las aguas del estanque. El anhelo del ser humano de creer en algo o creer en alguien, por absurdo que parezca, ha justificado a muchas personas a hacer cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Ahora, en medio de todo este caos religioso, en medio del desamparo espiritual de los líderes religiosos, Jesús se aproxima al estanque de Betesda. Y qué maravilloso cuando Jesús llega, porque cuando Jesús llega hay un cambio. Cuando Jesús llega hay algo bueno que va a pasar. Cuando Jesús llega hay algo extraordinario que va a pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, Jesús observó a todas las personas que estaban allí. Había toda cantidad de enfermos. Habían cojos, ciegos, paralíticos y otra gran cantidad de enfermos. Jesús observó, sabía lo que ellos estaban esperando. Jesús sabía que ellos habían colocado su fe, habían colocado su confianza en las aguas del estanque. Pero saben, hay algo interesante en Jesús. Jesús no condenó lo que ellos estaban haciendo. Jesús no los juzgó porque ellos estaban confiando en las aguas del estanque. Jesús no elevó una palabra de reproche. Jesús no lo criticó por lo que ellos estaban haciendo. Jesús respetó lo que ellos creían y en quién ellos estaban confiando. El texto bíblico dice, en el versículo número 5, que en medio de la multitud había un enfermo que era diferente a todos. El texto bíblico dice que este enfermo llevaba 38 años padeciendo de una grave enfermedad. Un hombre paralítico, una invalidez, que el texto, la Biblia dice que la razón de esa invalidez era por la forma como aquel hombre había llevado su vida. La razón por la cual estaba paralítico era porque había llevado una vida de pecado. Pero todos los demás enfermos del lugar, aquel hombre estaba esperando llegar primero a las aguas del estanque. Pero todo intento de llegar a las aguas era fallido. Porque mientras él, paralítico, hacía grandes esfuerzos para levantarse, hacía esfuerzos dolorosos para levantarse y llegar al estanque, a las aguas, otros descendían antes de él. Sin embargo, la Biblia dice en el verso número 6 que Jesús se acercó con una pregunta que quizás para nosotros puede sonar como una pregunta irónica. Jesús llega ante el paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Pero cómo que quieres ser sano? Si la razón por la que estaba allí en el estanque de Betesda era porque él deseaba ser sanado de esa enfermedad. Apreciado amigo, apreciada amiga que me escuchas, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que constantemente Dios nos hace. ¿Quieres que sane tus heridas emocionales? ¿Quieres que sane las heridas que el pecado ha ocasionado en tu vida? ¿Quieres ser salvo? Esa es la pregunta que Dios nos hace constantemente a nosotros. Porque el Dios en que tú y yo creemos es un Dios que respeta tu decisión. Antes de hacer algo extraordinario en tu vida, antes de perdonar tus pecados, antes de reparar tu vida, antes de reparar la vida de tu esposo, antes de reparar la vida de tu esposa, antes de reparar la vida de tus hijos, antes de reparar tu hogar, antes de reparar tu familia, antes de resolver tus problemas, antes de darte la salvación, antes de darte la vida eterna, Jesús te va a preguntar, ¿quieres que yo haga algo extraordinario en tu vida? Jesús no te va a obligar. Jesús siempre te va a preguntar. Y por eso Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Pero saben, apreciados amigos y apreciadas amigas, la pregunta de Jesús al paralítico dejó a la luz otro aspecto de la vida de aquel hombre. Y tenía que ver con el lugar donde aquel hombre estaba colocando su confianza. El lugar donde aquel hombre estaba colocando su fe. En el fondo, el paralítico quería ser sano, porque cualquier persona que está enferma se quiere sanar, porque cualquier persona que tiene un problema quiere la solución, porque cualquier persona que tiene una necesidad quiere que esa necesidad sea suplida, porque cualquier persona que está enfrentando un problema financiero quiere que ese problema se solucione. El paralítico quería ser sanado. Pero el problema del paralítico era que estaba conservando su confianza y su fe en las aguas del estanque. Por eso, ante la pregunta de Jesús al paralítico de que si quería ser sanado, el paralítico le explicó que por supuesto que sí quería ser sanado, pero no tenía a nadie que lo metiera en el estanque. Quizás aquel hombre esperaba que Jesús lo tomara en sus brazos, lo cargara, lo acercara al estanque cuando las aguas se removían y lo metiera, o incluso entrara con él en brazos al estanque. Aquel hombre no veía otra salida. Aquel hombre no veía otra solución a su pesar. Aquel hombre no lograba mirar quién estaba delante de él. Lo cierto es que hay mucha gente que prefiere aferrarse a sus ideas, que prefiere aferrarse a sus conceptos, por muy absurdas que parezcan, cuando tienen delante de ellos la solución a sus problemas. La solución a sus problemas emocionales, la solución al vacío que hay en su corazón, la solución a los conflictos personales. Jesús puede estar delante de ellos diciéndole, yo quiero ayudarte, yo puedo ayudarte, pero a veces la gente prefiere seguir luchando solo en medio de los conflictos y en medio de los problemas que puede tener en esta vida. El hogar puede estar casi destruido. Los hijos pueden haber abandonado la casa. El hogar puede ser un ambiente de conflicto y de batallas. Y Jesús está extendiendo la mano para ayudarnos. Pero a veces la gente, aunque tiene la solución al frente, no se da cuenta de lo que Dios puede hacer en su vida. Pero saben, el amor de Dios es muy grande. La paciencia de Dios es asombrosa. A pesar de la terquedad de nosotros los hombres, a pesar de la necedad del ser humano, a pesar de la ignorancia del ser humano, Jesús actúa con mucho amor. Jesús, el Jesús que tú y yo conocemos, es un Jesús que actúa con paciencia. Es un Jesús que actúa con compasión. Es un Jesús que incluso ignora los disparates que nosotros decimos y hacemos, como lo que aquel paralítico estaba diciendo. Ahora, en medio del silencio, el versículo número 8 de nuestro texto, Juan capítulo 5, versículo 8, encontramos unas palabras poderosas. Jesús allí frente al paralítico, entendiendo lo que había en la mente de aquel paralítico, no juzgando su creencia, sus errores y sus disparates, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: ha llegado el momento de una revolución en tu vida. Levántate, toma tu lecho y anda. Fueron las palabras de Jesús. En ese momento, a mí me gusta imaginarme un poco el texto bíblico. En ese momento, el paralítico observó fijamente a Jesús. Por mucho tiempo había estado mirando las aguas del estanque. Por mucho tiempo había cimentado la solución a su problema, a su enfermedad, en el movimiento de las aguas, en descender primero al estanque. Por mucho tiempo había deseado ser sanado de ese flagelo de la enfermedad. Pero por un momentico muy pequeño, aquel paralítico se olvidó del estanque. Dejó de mirar el estanque, dejó de mirar ese lugar y comenzó a mirar a Jesús. En su mente resonaban las palabras de Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces aquel hombre tomó una decisión. Y fue en ese preciso instante cuando sus venas, sus músculos, sus tendones, sus huesos comenzaron a recobrar la vitalidad y comenzaron a recobrar las fuerzas. Y en el primer intento se dio cuenta que había fuerza, que había vitalidad para levantarse. Fue así como de un impulso entonces se levanta. Y ahora el paralítico ya no estaba triste. Ahora el paralítico ya no estaba lleno de pesar. Ahora había alegría en su corazón. Ahora saltaba de alegría porque el paralítico había quedado completamente sanado de su enfermedad. Ahora la historia era diferente. Un hombre había sido curado porque había dejado de confiar en el estanque, en las aguas, y había comenzado a confiar en Cristo Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Creer en algo, creer en todo, creer en nada. Ese es uno de los principales dilemas del mundo contemporáneo. Durante los últimos años se ha estado desarrollando lo que podríamos llamar el síndrome, el síndrome de la desconfianza. De pronto, los hijos dejaron de creer en sus padres. Los estudiantes dejaron de creer en los maestros. Los ciudadanos dejaron de creer en los gobernantes. Los feligreses dejaron de creer en los líderes religiosos. Pero a pesar de ese síndrome de desconfianza, la gente necesita creer en algo o en alguien. Pero, ¿por qué seguir creyendo? Lo que pasa es que creer es parte de la vida del ser humano. No existe un ser humano en esta tierra que no tenga la capacidad de creer. Porque todos tenemos certeza, todos tenemos convicción, todos tenemos persuasión, todos tenemos confianza en algo o en alguien. Todos tenemos la necesidad de creer. Hoy hay gente que cree en los personajes de la televisión. Hoy hay gente que cree en los deportistas, en las letras de las canciones, en las corazonadas. Hay gente que cree en las supuestas apariciones de los ovnis. Hay gente que cree en las noticias de las redes sociales. En pocas palabras, la gente sigue confiando en diversas figuras y formas, por muy loco que parezca. Pero cuando tú crees en Dios, todo cambia. Cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en Jesús, esa fe en Jesús renueva, esa fe en Jesús revoluciona tu vida, esa fe en Jesús transforma la visión de tu vida, porque la fe en Jesús revitaliza tu ser, revitaliza tu vida, transforma tu existencia, le da sentido a tu existencia y a tu vida en esta tierra. Permíteme brevemente compartir cuatro elementos importantes acerca de la fe y de creer en Jesús. El primer elemento es que la fe, creer en Jesús, implica reconocer que Jesús está interesado en ti y está interesado en mí. Creer en Dios, creer en Jesús, implica aceptar que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, manchado por el pecado, Jesús vino a esta tierra a morir por mí, a morir por cada uno de nosotros. Si tú dices que crees en Dios, tienes que entender que el creer implica aceptar, reconocer que Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Creer implica aceptar que hay un poder en Jesús también para transformar la vida de cada uno de nosotros, para transformar cualquier situación que nos esté incomodando. Pero creer también implica confianza. Y la confianza me lleva a mí a aceptar la voluntad de Dios. El paralítico había colocado su confianza en las aguas del estanque. Pero ahora estaba confiando en Jesús. Estaba dejando de lado el estanque. Estaba dejando de mirar el estanque. Y ahora estaba mirando a Jesús. Y cuando colocó su mirada en Jesús, y cuando colocó su confianza en Jesús, todo comenzó a cambiar. La confianza nos lleva a colocar nuestro futuro en las manos de Dios. Porque es mucho mejor que nuestro futuro esté en las manos de Cristo Jesús. Porque siempre será mejor. Porque lo que Dios quiere con nosotros siempre será mejor. Porque Dios nos ama muchísimo. Jesús nos ama mucho. Y Él desea lo mejor para tu vida, desea lo mejor para tu familia, desea lo mejor para tus hijos, desea lo mejor para tu esposo, desea lo mejor para tu esposa. Jesús siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Pero la fe también implica relacionarse. Lo que transformó la vida de aquel paralítico fue que se relacionó con Jesús. Lo que va a transformar la vida de cada uno de nosotros es que nos relacionemos con Cristo Jesús. Tener fe es interesarse en conocer a Dios a través de su palabra. Tener fe es interesarse a hablar con Jesús como con un amigo a través de la oración. Y no necesitas muchas palabras bonitas y técnicas para hablar con Jesús. Simplemente lo que necesitas es un corazón sincero que habla con Jesús y que le cuenta sus alegrías, pero también sus tristezas. El paralítico estaba hablando con Jesús y en medio de la conversación tuvo fe y quedó sanado de su enfermedad. Finalmente, la fe también implica una entrega. No podemos creer, apreciado amigo y apreciada amiga que me escuchas, que quizá nos está mirando a través de la pantalla, en la comodidad de su hogar. No podemos creer en Dios si no nos entregamos por completo a Él. Porque creer implica una entrega. Creer implica entregar nuestra vida en las manos de Dios, confiando en que la voluntad de Dios se puede cumplir en nosotros y que la voluntad de Dios siempre será mucho mejor para nosotros. Porque el plan de Dios con tu vida y con mi vida siempre será mucho mejor que tu plan y que mi plan. Creer implica una entrega. El plan trazado del paralítico era llegar primero a las aguas del estanque. Pero cuando Jesús llegó, Jesús cambió su plan. Jesús cambió su plan de vida. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No sé cuáles son tus planes. No sé cuáles son tus proyectos. No sé cómo está tu vida hoy. Pero ten la plena seguridad que Jesús tiene un plan mejor para tu vida. Lo único que necesitas es entregarte a Cristo Jesús. Porque creer, porque tener fe implica también una entrega a Jesús. Por eso, si realmente tú crees en Dios, necesitas entregarte. El paralítico de nuestra historia, ese día regresó a su casa feliz, regresó a su casa gozoso, porque algo extraordinario había pasado. Él había entregado por completo su futuro en las manos de Cristo Jesús. Hoy quiero invitarte a creer. Hoy quiero invitarte a creer en Jesús. A aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por ti en la cruz, para perdonarte tus pecados, para que tengas una vida plena y diferente aquí en la tierra, pero también para darte la salvación y darte la vida eterna. Hoy quiero invitarte a confiar, a dejar tu futuro en las manos de Cristo Jesús, porque en las manos de Jesús estamos seguros. En las manos de Jesús nuestro futuro estará siempre seguro. Hoy quiero invitarte a relacionarte con Jesús. Habla con Él. Habla con Él cada mañana. Habla con Él cada tarde. Habla con Él cada noche. Él es tu amigo. Él puede ser tu confidente. Cuéntale tus luchas. Cuéntale tus necesidades. Cuéntale tus problemas. Derrama tu corazón a Jesús. Jesús estará allí para escucharte, pero también para ayudarte. Y hoy quiero invitarte a que te entregues a Jesús. Deja toda tu vida en las manos de Cristo Jesús. Entrega a Dios tus planes. Entrega a Dios tu familia. Entrega a Dios tu esposo. Entrega a Dios tu esposa, entrega a Dios tus hijos, entrega a Dios tus padres, entrega a Dios tu familia, entrega a Dios tu trabajo, entrega a Dios todos los aspectos de tu vida, porque solamente allí hay seguridad, hay salvación y hay vida eterna. Cree que Dios tiene un propósito grande en tu vida y que el plan de Dios para tu vida siempre, no se te olvide, siempre, siempre será mejor que tu plan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque Señor es un Dios de amor, de bondad, de misericordia y de mucha compasión. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de su muerte, a través de su sangre derramada, hoy todos nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda trabajar con cada uno de nosotros. Bendice a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos escuchan. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Ayúdale, Señor, a creer, a confiar, a dejar sus planes, sus futuros en tus manos. Ayúdales a confiar, entendiendo, Señor, que siempre tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdales a relacionarse, que aprendan a estudiar la palabra, pero también, Señor, a hablar contigo a través de la oración. Pero que sobre todo el Espíritu los impulse cada día a entregarse por completo a ti, oh Dios. Señor, bendice a todos los que hoy nos están escuchando. Derrama tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Qué hermoso el episodio de este día, Idelma, que nos enseña a creerle a Dios para que pueda haber una revolución espiritual en nuestras vidas.
A levantarnos.
Queremos darle también las gracias a todos estos amigos que nos pudieron ver en el episodio de este día.
Así es, estamos agradecidos por haberse estado allí pendiente de nuestra programación. Y la invitación, Lenny, es para que nos acompañen en el próximo episodio. No queremos que se pierdan nada de lo especial que es la palabra de Dios.
Y no olvidemos que en Reconciliados,
su muerte nos rescató. Chao.